En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 6 de mayo de 2022. Hoy es la fiesta de Santo Domingo Sabio. Domingo significa el que está consagrado al Señor. Pues Domingo Sabio nació en Riva del Piamonte, en Italia, en 1842. Era hijo de un campesino y desde niño manifestó deseos de ser sacerdote. Cuando San Juan Bosco empezó a preparar a algunos jóvenes para el sacerdocio, el párroco de Domingo le recomendó al chico. Santo Domingo Sabio es el patrono de los coros de los niños y de los monaguillos. Estoy viendo cosas maravillosas, fueron sus últimas palabras en el momento de la muerte. Y bueno, les recuerdo que COPE Ciudad Real está de cumpleaños, de aniversario. Este año se cumplen 60 años de COPE en Ciudad Real. La semana pasada les invitaba a que escribieran cartas de felicitación y de agradecimiento y les voy a leer una. Cuesta nada, 0,75, un sello. La dirección es COPE Ciudad Real, pasaje San Isidro 3, 13.001 Ciudad Real. COPE Ciudad Real, pasaje San Isidro 3, 13.001 Ciudad Real. Y déjenme que les lea la carta. Los que siguen el programa a través de Facebook me están viendo abrir el folio, que dice: muchas felicidades por vuestros 60 años de presencia en Ciudad Real. Que sigáis con vuestra profesionalidad que os hace batir récords de audiencia en la provincia. Feliz 60 aniversario. Un abrazo para todo el equipo. Pues muchísimas gracias por escribir esta carta y yo espero que en estas semanas, que en este tiempo, sean muchas más las que feliciten a COPE Ciudad Real por su 60 aniversario y especialmente a las personas que aquí trabajan, que ya les aseguro yo que lo hacen con alegría, con dedicación, con entrega y con profesionalidad para que toda la información les llegue de manera puntual y profunda. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Primero la actualidad con Inmaculada Serrano y Serafín Moino. Buenas tardes.
Buenas tardes. El movimiento Equipos de Nuestra Señora, sector de Ciudad Real, organiza una jornada mariana en la parroquia de San Juan Bautista de Ciudad Real, abierta a todos los matrimonios de la diócesis que deseen participar.
Esta jornada se celebrará mañana sábado. Comenzará a las 11 de la mañana con la charla a cargo de Francisco José López Sáez, con el título María, Madre de la Memoria. Isabel es miembro de los Equipos de Nuestra Señora.
Con el fin de honrar a la Virgen María, nuestra Madre, hemos organizado una jornada mariana a la que invitamos a todos los matrimonios que nos quieran acompañar. Comenzaremos a las 11 con la acogida de los asistentes para a continuación escuchar la charla titulada María, Madre de la Memoria, a cargo de don Francisco José López Sáez.
También mañana sábado será un momento de gracia para el pueblo de Herencia, ya que la imagen de la Inmaculada Concepción, su patrona, recibirá de manos del obispo Gerardo Melgar la coronación canónica por decreto del Papa Francisco.
Coronar una imagen de la Virgen es reconocer que ella es reina de la Iglesia. Alberto Domínguez es párroco insolidum de Herencia.
Mañana, día 7 de mayo, tendrá lugar aquí en Herencia la coronación canónica pontificia de la Inmaculada Concepción, patrona del pueblo. Será un acontecimiento que se ha aplazado tras 2 años debido a la pandemia de coronavirus, pero que va a tener lugar por manos de nuestro obispo don Gerardo. Es un acontecimiento pues que va a marcar la historia de este pueblo, tanto a nivel local como a nivel eclesial, donde queremos reconocer el reinado de la Santísima Virgen en los corazones de todos los herencianos y en la Iglesia de Herencia, para mostrar que queremos ser todo de ella, para ser totalmente de Jesús.
el obispo Gerardo Melgar ha convocado a los sacerdotes para una convivencia el próximo martes 10 de mayo, festividad de San Juan de Ávila. El encuentro comenzará con una eucaristía a las 12 del mediodía en el seminario diocesano.
En esta eucaristía los presbíteros se unirán a la acción de gracias con los sacerdotes que este año celebran su boda de diamante Jesús Abad Ramos, bodas de oro Emilio Aguirre Martín Gil y Jaime Aceña Cuadrado, y bodas de plata el sacerdote Eustaquio Camacho Aldavero.
La consulta sobre la Iglesia que el Papa Francisco propuso a todos los católicos del mundo va a llegar a su clausura a nivel diocesano el día 22 de mayo en la localidad de Membrilla.
A esta clausura estarán invitados los distintos grupos de nuestras parroquias y movimientos que han reflexionado en la fase diocesana. Será un momento de petición y acción de gracias a Dios por los frutos de este sínodo.
Muchas gracias, Inmaculada. Muchas gracias, Serafín. Y antes de continuar, en El Espejo tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
En alguna ocasión ya os he comentado que desde el mes de octubre la Iglesia está celebrando un sínodo, un proceso de oración y de escucha mutua entre los cristianos para reconocer cómo se encuentra nuestra comunidad cristiana y qué nos pide el Señor en este momento. En nuestra diócesis han sido en torno a 120 los grupos que han realizado este proceso de reflexión sinodal. Pues bien, esta fase diocesana del sínodo va a terminar con una convivencia que va a presidir nuestro obispo, don Gerardo, el próximo domingo, día 22 de mayo, en Membrilla, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Tenéis toda la información en la web de la diócesis y también está el formulario para inscribirse. Si habéis participado en algún grupo sinodal o si queréis aportar vuestra propia visión de las cosas, no dudéis en inscribiros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo martes celebramos en nuestra diócesis la fiesta de uno de los tres santos nacidos en nuestra tierra, San Juan de Ávila, que nació en Almodóvar del Campo y que es el patrón de los sacerdotes diocesanos. También nacieron aquí en nuestra tierra Santo Tomás de Villanueva, que es el patrón de nuestra diócesis, y San Juan Bautista de la Concepción, que también nació en Almodóvar del Campo. Pero este próximo martes, con motivo de San Juan de Ávila, nuestro obispo nos invita a celebrarlo a todos los sacerdotes y a unirnos con los que celebran este año las bodas de diamante, 60 años, de oro y de plata. Los sacerdotes que celebran sus bodas de diamante son Jesús Abad Ramos y Teófilo Herrera Golderos. A él, a Teófilo Herrera, que tiene 88 años, le hemos preguntado: Teófilo, ¿cómo ha sido tu vida sacerdotal?
Mi vida sacerdotal se puede resumir en un intento de ser fiel a la llamada del Señor para la misión que me ha llamado.
¿Y destacarías algún hecho, alguna cosa de estos 60 años de entrega?
Quizá más que un hecho, te digo una actitud que tuve que tomar desde el comienzo de mi vida sacerdotal en Argentina. Y fue reafirmar el ministerio sacerdotal como misionero frente a un ministerio sacerdotal oficinista, a lo que por desgracia la administración nos somete, impidiéndonos a veces dedicarnos a la oración y a la palabra como los apóstoles.
Y Teófilo, un deseo, una oración.
Pues el deseo a mis 60 años sacerdotales es que el Señor me mantenga con claridad de mente lo suficientemente para seguir viviendo con generosidad mi pobre ministerio sacerdotal. Por tanto, mi súplica al Señor es que me mantenga siempre fiel a Él para servirle mejor y para servir con generosidad a los hermanos con los que comparto los últimos años de mi vida.
Y las bodas de oro de este año las celebran Emilio Aguirre Martín Gil, que ya está jubilado y que vive en Miguel Turra y que con él vamos a hablar enseguida en directo, y Jaime Aceña Cuadrado, sacerdote claretiano que está en la actualidad en Puerto Llano. Y las bodas de plata las celebra este año Eustaquio Camacho Aldavero, que es sacerdote en Tomelloso. Muchas felicidades a todos y muchas gracias. Y tenemos en directo a Emilio Aguirre, que saludamos ya. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, un resumen de los 50 años sacerdotales, una palabra, no sé.
Pues mira, resumir 50 años en una palabra sería supervivencia.
¿Supervivencia?
Soy un superviviente de muchas cosas, de muchas circunstancias.
¿Y eso
yo por...? Yo empecé mi vocación ya mayor, antes se llamaba vocaciones tardías.
Sí.
Vocaciones tardías se decía a partir de los 20 años, empezar a partir de 20 años o más en el seminario. Pues de ese grupo era yo.
De los que entraron
antes
con 20...
Antes he oído que habéis cumplido 60 años de la COPE, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues empecé en el seminario de la COPE.
Al mismo
allí
tiempo.
Allí pusieron la antena y los primeros estudios fue en la torre del seminario.
Exactamente, eso es.
Así que corroboro la efeméride.
Eso, corroboras que la COPE tiene, COPE Ciudad Real tiene 60 años, porque coincidiste. Emilio, son muchos años, muchas experiencias, muchas personas. No sé si de todo eso quisieras destacar alguna experiencia, algún recuerdo, incluso alguna persona que haya tenido especial significación para ti.
Bueno, pues yo, por todos los sitios donde he estado, las circunstancias me han llevado a ser, no distinto, pero sí de responder en alguna manera oportunidad a las circunstancias de los pueblos. Yo empecé siendo capellán de una mina, la mina de Ógenes, allí en el pueblo de Surán del Vino. Por tanto, esa situación en aquella época pues era muy, muy, muy dura en el sentido, incluso como iglesia, yo sustituí de un jesuita expulsado como persona no grata de aquel pueblo, porque empezó a reivindicar situaciones a favor de los mineros. Pues así empecé yo. Y ahí estuve, después me fui a Pedro Muñoz.
Sí, sí.
Donde estuve, me recogieron otros 6 o 7 años. Allí empezamos con una renovación de la catedral, etcétera, y a dar clases como un maestro más. Porque yo venía del magisterio.
O sea, estabas de cura en Pedro Muñoz y al mismo tiempo dabas clase en el colegio.
Sí, daba clases en el colegio, sí, sí, y en maestría industrial, porque allí había una sucursal de maestría industrial del Casas de San Juan.
Sí.
Y allí yo estuve dando clases. Y de allí ya me fui a Madrid a hacer un año sabático, que era, bueno, era, fui yo el primero que hizo año sabático en esta diócesis.
Abriendo caminos, Emilio.
Sí. Me estuve, por la mañana iba a clases a León 13, haciendo un curso de renovación teológica, y por la tarde me iba a una escuela de oficios a estudiar y a hacer un curso de grabado y de pintura. Y allí me dirigí yo al grabado y al agua fuerte.
Ahora vamos a hablar enseguida de la pintura. Y luego, después de Pedro Muñoz...
Me mandaron a tu pueblo, a Tomelloso.
A Tomelloso, exactamente. Y a mi parroquia, a la parroquia de Santo Tomás, a una iglesia filial...
Donde tú estuviste allí como seminarista.
Exactamente. Como monaguillo. Yo tengo alguna anécdota contigo que no vamos a contar ahora, Emilio.
No, la dejamos por cierto.
Exactamente, eso es para nosotros. Pero eso es, allí estuviste en la parroquia de la Sagrada Familia y que eso dependía, sí, de la parroquia.
Eso era un mal, eso era una filial de la parroquia, pero luego eso se convirtió, luego pues, con el tiempo, en un centro parroquial.
Claro, sí, sí.
Porque el pueblo fue creciendo por esa parte de Tomelloso.
Claro. Y luego a Miguel Turra. En Miguel Turra has estado muchos años.
No he estado, estoy.
Estás, bueno, permaneces en Miguel Turra.
Llevo 36 años aquí en este pueblo.
36. Bueno, pues...
Pues desde que te vienes de Tamioso, estoy aquí.
Claro.
Bueno. Y aquí, bueno, y aquí estoy ya jubilado, aunque ahora estoy reenganchado otra vez un poco con sustitución de don Javier, que ha fallecido hace unos días.
Exactamente, que descanse en paz, que Dios lo tenga en su gloria. Oye, Emilio, has visto muchas cosas. Desde todos estos años... ¿Qué valoración podrías hacer de los cambios sociales que ha habido, que han sido muchos, y también de los cambios que ha habido en la Iglesia, que no han sido menos?
Pues los cambios sociales siempre repercuten en la respuesta religiosa. En este caso hay que hablar de este tema. La Iglesia, yo empecé justamente en el seminario unos 4 o 5 días antes que comenzara el Concilio Vaticano II.
Sí, sí.
Que nos llevaron, fuimos a ver la televisión al obispado, porque en el seminario no había televisión, y fuimos al patio del obispado, que allí colocaron una televisión para ver la inauguración del concilio. Luego, entonces, yo soy del concilio, evidentemente. Claro.
A ver, no sé si se nos ha cortado la comunicación, pero vamos a intentarla recuperar, la comunicación con Emilio Aguirre, que es sacerdote de nuestra diócesis, es de Daimiel, y se ordenó sacerdote en Ciudad Real en el año 1972. Y él estaba contando ahora mismo que ingresó en el seminario justamente con la apertura del concilio, y estaba diciendo que justamente por eso él es hijo del concilio, no solo por esa coincidencia temporal, sino también por coincidencia de que el concilio supone lo que supone para la Iglesia Universal y también para la Iglesia Española. Entonces vamos a recuperar esa llamada.
Vale, que ha habido alguna interferencia por aquí.
Ha habido una interferencia, eso es, pero ya estamos aquí recuperando la conexión.
Bueno, que estábamos diciendo que el Concilio Vaticano II supuso una renovación pastoral, ideológica y de muchas cosas en la Iglesia. En estos 50 años, pues yo creo que el resultado ha sido más bien positivo, evidentemente. Otra historia es que a lo mejor en estos 50 años la respuesta a la sociedad de ahora mismo, después de 50 años, pues no sé yo si está siendo del todo correcta.
Claro.
Pero ya estamos, en el camino nos encontramos.
En el camino nos encontramos, no hay que desanimarse, es verdad que en nuestra sociedad...
No, que no lo digo en plan negativo, sino ver las cosas como son.
Claro. ¿Y cómo crees, Emilio, con tus 50 años sacerdotales, que debe afrontar la Iglesia los años que vienen? ¿Cómo los debemos afrontar los sacerdotes? Una palabra a los sacerdotes jóvenes... Y una palabra a los jóvenes, ¿no? A ver si descubren la belleza de la fe. ¿Tú qué palabras nos dirías de cómo debe ser futuro?
Esa era la contestación anterior. Si Juan XXIII inventó aquella palabra de ayuntamiento, acomodación positiva a la realidad del mundo y de la sociedad, ahora tendríamos que seguir profundizando en ese ayornamiento, en ese acomodar, que es la inculturación de la fe. No que la sociedad se acomode a mi fe, sino la fe a la sociedad.
Es decir, seguir procurando que la gente se acerque a la fe.
Profundizando en esa simbiosis transformadora de la sociedad por la fe en Cristo Jesús. Y así entonces los jóvenes curas y los jóvenes de edad biológica deberían o pueden tener ahí un campo de actividad, de reflexión y de futuro que pues, les puede proporcionar incluso hasta ser felices.
Claro. Hablando con...
siendo coherente con su propia conciencia moderna.
Sí, sí. Hombre, Emilio, hablando contigo, creo que hay que decir una palabra del arte como expresión del espíritu. Tú que eres pintor y que eres un buen pintor, del arte como expresión de la fe.
En esta misma conversación que estamos llevando por el futuro, a mí el arte es como una religión. Hay muchas capas de la sociedad que son, no digo ateas, pero sí, hay mucho agnosticismo, mucho relativismo moral, mucha actitud de pasar de lo religioso, pero sin embargo se vuelcan en el arte normal, de expresiones artísticas de cualquier forma, o bien de escultura, o bien pintura, o bien de las artes plásticas, etc. Yo visito muchas exposiciones y me encuentro masas de gente que hacen kilómetros y kilómetros para ver un cuadro o una exposición. Pero también hay gente que va andando a Santiago de Compostela. ¿Qué pasa? Que el arte es también parte del espíritu, manifestación espiritual. Otra cosa es que ese espíritu los cristianos sepamos entroncar a Dios hecho carne, que es Cristo el Señor.
Y que hay un anhelo de Dios evidente en eso que dices, y en multitud de facetas de la vida.
Es que la espiritualidad no solamente es religión.
Claro.
La religión puede ser una expresión significativa de un espíritu religioso, de una espiritualidad. Otra cosa ya son las religiones, etcétera, etcétera, en las cuales nos encontramos, pero los cristianos deben ser antes creyentes que religiosos.
Claro. Y Emilio, después de tus 50 años sacerdotales, ¿qué retos podrías plantear a nuestra diócesis, a nuestras parroquias, a nuestros cristianos?
Pues es lo mismo que estoy diciendo, que es decir, que las parroquias son unos centros muy allegados a los pueblos, a las parroquias, a las gentes, y sobre todo la gente sencilla, gente humilde, gente que a lo mejor sin mucha formación, han mantenido y mantienen la fe evangélica. Estoy como un recuerdo cariñoso a los abuelos y a las abuelas, que por encima de los padres están diciendo la fe a los nietos, porque las edades intermedias de 30 a 50 años lo veo yo un poquito alejadito del tema religioso.
Sí.
Y yo creo, lógicamente, aunque lleven los chicos a la catequesis, muchas veces por el banquete, etcétera, y lo que es de rechazo social, si el niño no hace la comunión, lo rechazan socialmente. Pero las abuelas y los abuelos son los que les enseñan no el catecismo, que también, sino la fe de Jesús, no, por encima de sus padres.
Pues vamos a dar gracias a Dios por todos los que este año celebráis el aniversario de vuestra ordenación sacerdotal, y muchísimas gracias a ti, Emilio, por haber estado...
No quiero que pase este momento sin que yo me recuerde de mis compañeros. Uno es José Luis Muñoz Ramírez,
¿sí?,
que está en Bolivia y no está aquí porque le ha dado un infarto y tuvo COVID y no puede venir o no lo dejan de venir en el avión.
Sí.
De Campos de Gitana.
Pues también
otro murió, sí, de Daniel Ramón Hernández, que era mayor que nosotros y ya murió. Y otros dos que están celularizados.
Muy bien, pues tenemos también presentes.
Bueno, y otro mané que es Urbina, Sabón Urbina.
Sí.
Que cumplían conmigo los 50 años de ordenación, aunque no de curso.
Aunque no de curso. Pues Emilio Aguirre Martín Gil, muchísimas gracias y muchísimas felicidades.
Muy bien,
buenas tardes.
Miguel Ángel, buenas tardes.
Y seguimos con Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Hace unos días me llamó la atención el furor y la fiereza con la que políticos y políticas de la izquierda y ONGs como Amnistía Internacional salían en las redes sociales defendiendo el aborto libre como un derecho, reivindicando lo que por desgracia es una realidad ya aceptada por las leyes de cientos de países, y no sabía bien el porqué. Hasta que reparé en una noticia que informaba de la decisión pendiente en la Corte Suprema de Estados Unidos de quitarle al aborto el rango de derecho y dar ese mismo estatus al no nacido. Todo ello por un grupo de magistrados a los que por supuesto nadie conocía hasta ahora, pero que para la jauría mediática desatada son denostados como ultracatólicos. Y no tengo muy claro si quieren ofenderlos más al llamarlos ultra o simplemente católicos. Por nuestra parte, ya está dicho desde hace siglos, y en esta radio y en este espacio desde hace ya casi 20 años. El derecho a la vida es innegociable y el aborto es un desastre humano, familiar, social y antropológico. Y la nuestra es una opinión basada en Dios. Pues un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Volvemos el próximo viernes, el 13 de mayo, que será la Virgen de Fátima, Nuestra Señora de Fátima. Vamos a rezar por las vocaciones, porque este domingo es la Jornada Mundial de las Vocaciones y también la Jornada Mundial de las Vocaciones Nativas. Les recuerdo que a las 9 la retransmisión de la Santa Misa, aquí en COPE, y después Iglesia Noticia. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Llega ya Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza y que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy hablamos de las pensiones, de la tuya y de la mía, porque es importante el presente y no menos.